Saludos queridos hermanos de la comunidad, yo soy ajava.org, su servidor acá, Pedro Cova, y vamos a estar tratando una vez más un tema bastante importante de mucha edificación para la Iglesia de Cristo y para los que aún no conocen del Señor. Estamos seguros que el Señor habrá la obra para que este mensaje pueda llegar a muchos lugares. Antes de iniciar, vamos a orar para que el Señor abra entendimiento a nuestras mentes, disposición a nuestros corazones para que podamos entender con discernimiento el mensaje de estas escrituras y de este mensaje que vamos a estar extrayendo para la edificación de todos los hermanos. El tema se titula La Coinonía, un tema bastante importante que estoy seguro que va a generar un impacto en cada uno de los oyentes y los va a ayudar a seguir avanzando este hermoso y largo camino que es cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Podemos iniciar diciendo que la común unidad se refleja en distintas nacionalidades, culturas, naturaleza animal y vegetal. Podemos precisarla en muchos ámbitos. Y es un acto que garantiza el cumplimiento de los objetivos para alcanzar el éxito. Por ejemplo, en el reino animal, los grupos nómadas de diferentes especies, cuando migran de un lugar a otro, lo hacen en grandes números de participantes para poder defenderse de los depredadores que puedan encontrarse en el camino y accionar otras cosas más que garanticen la seguridad y el beneficio de todos. Si ellos viajan en pequeños grupos, la vulnerabilidad es mayor y no garantizarían su existencia al final de la travesía. La unidad representa identidad, fuerza, un mismo lenguaje, una misión y genera coinonía entre los integrantes. Entonces, si nos ponemos a resumir coinonía, pudiéramos estar hablando de que es una unidad entre los hermanos. Es una identidad que compartimos todos dentro de la misma iglesia. Unidos todos, generamos fuerza, hablamos el mismo lenguaje, nos dirigimos a una misma misión y esto va a implicar que la iglesia donde nos estamos desarrollando va a ser una iglesia totalmente sana. Vamos a demostrar lo que acabamos de decir con el libro de Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47, que dice de la siguiente manera: Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Se ha tomado como basamento el texto del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47, de la Biblia para dilucidar el término coinonía. Y es que este pasaje describe un comportamiento entre los implicados acerca de la unidad y conexión espiritual que los relacionaba directamente, basado en la creencia de Jesús el Cristo y todo lo que implicaba esto. Estaban enfocados en un plan, en ejecutarlo y en seguir adelante, a pesar de las creencias de otros, que precisamente no eran las mismas. Mantener la coinonía con los hermanos creyentes es muy necesario, porque así podemos afianzarnos más en la fe y en el didaque, que en el griego significa doctrina, enseñanza e instrucción. Una de las frases que describe el versículo de los Hechos que estamos citando, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, denota la convicción que tenían en lo que creían, pues el Señor les dijo: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Esto podemos citarlo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Querido hermano, yo me siento muy gozoso en este momento de expresarle este mensaje, porque es un tema muy hermoso, el de la koinonía, el de relacionarnos con nuestros hermanos, mantener esa común unidad. Y es algo que nos llena de paz, porque podemos entender que cuando actuamos de esta manera, vamos por buen camino. Debemos lograr iglesias sanas, iglesias que puedan entender y comprender el verdadero propósito de nuestro Señor en estos tiempos. Hermanos, estamos en tiempos muy difíciles. El Señor está a la puerta y debemos con mucho fervor, con muchas ganas, con mucho amor, poder expresar estas hermosas promesas y estas profecías que ya están escritas en el Nuevo Testamento de lo que va a ocurrir. Porque recuerden que el Señor pronto vendrá a arrebatar su iglesia. Aunque vamos a estar tocando un tema no muy alentador para incluso los cristianos y más aún para los no creyentes, me siento con paz de decirles estas cosas, porque aunque las escrituras nos den a nosotros enseñanza de consolación, de aliento, así como también palabras de exhortación y de reprensión, nada debe apartarnos del amor de Dios. Y mucho menos si estamos enfocados en la misión del Señor, que es o está establecida en el libro de Mateos, capítulo 28, versículo 19, que es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Les mencionaba anteriormente que la coinonía nos va a fomentar la fe, porque lo que les voy a explicar a continuación va a requerir de mucha fe. Debemos tener en cuenta que seguir a Cristo no es tarea fácil, y a esto me refiero, porque es como firmar nuestra sentencia de muerte. Estas cosas quizás no les guste a muchos escucharlas, porque le temamos a la muerte a algunos, otros porque ni siquiera podemos escuchar la palabra o el término muerte porque nos genera algún tipo de descontrol. Pero los que estamos entendidos en el Señor sabemos que la muerte en Cristo es ganancia. Es por esto que el término mártir, proveniente del griego martiros, es la palabra que describe a la mayor parte de los profetas que antecedieron a Jesús, el Cristo. Sus profecías acerca del Mesías y del fin de los tiempos, dictadas por Dios, lo llevaron a sufrir violentos asesinatos, convirtiéndose en mártires. Este mismo destino conllevó posteriormente al padecimiento de los apóstoles, de Jesús el Cristo, tiempo después. Vamos a citar el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 35 y 36, y dice de la siguiente manera: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Una vez expresado estos versículos, que no son tan alentadores, porque habla de muerte, habla de padecimiento, y a veces, o en la mayoría de los casos, muchos de nosotros los cristianos no queremos entrar en esta naturaleza de ser cristiano, que no todo es bondad, no todo es amor. No todo es mansedumbre, no todo es éxito, no todo es prosperidad, sino que cuando nos adentramos a entender en sí cuáles son las condiciones que también nos indican ser cristianos, como en este caso, tratamos de huir o de no pensar en ello, o de cambiar el tema, o peor aún, de no predicarlo. Hay un gran vacío o debilidad en la predicación con respecto a estos temas. Hermano, te puedo decir que no hay que temer a este término de la muerte con respecto a nosotros los cristianos, del padecimiento, del vituperio, porque parte de ser cristianos es vivir crucificados juntamente con Cristo, como lo explica el apóstol Pablo en sus epístolas. De tal manera, nos dirigimos a entender cuál es la misión detrás de todo esto: establecer el ministerio de la reconciliación, que es con nuestro Dios. El libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor está a la puerta, y recuerda que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Y es que es importante la coinonía entre los hermanos, porque cuando perseveramos en la fe y nos afianzamos en la fe y alimentamos nuestra fe con la congregación, con las reuniones de las asambleas, con la adoración, con toda actividad que nos lleve con Cristo, nos va a nosotros a permitir interiorizar mentalmente en nuestros corazones que la gran misión nuestra como cristianos es lo que describe específicamente el libro de Mateos, capítulo 28, versículo número 19: Id y haced discípulos por todas las naciones. Querido hermano, déjame decirte que este camino no es fácil. Es un camino que en sí traerá mucha bendición. Nos haremos santos, seremos salvos, llegaremos a la eternidad con Jesús. Debemos interiorizar que en este mundo la vida es pasajera. La verdadera vida es la que tenemos en el Señor, en la eternidad. Cuando venga, nos iremos todos los elegidos en el arrebatamiento de la iglesia. Posteriormente, querido hermano, Él tendrá su trato con su pueblo Israel. Es un trato especial que tendrá Dios directamente con su pueblo. Mientras tanto, nosotros, la iglesia de Cristo, los que alguna vez fuimos llamados gentiles, pero que ahora no somos gentiles, y formamos parte del pacto y de la promesa que Jesús hizo al derramar su sangre en la cruz, estamos nosotros garantizados en irnos con el Señor en el momento del arrebatamiento. Es importante que podamos dilucidar estas cosas, que prediquemos más el Evangelio del Señor, que podamos entender qué es lo que el Señor quiere con nosotros, qué es lo que el Señor o cómo el Señor quiere que nosotros actuemos para poder recibirlo cuando venga por nosotros. Dios te bendiga, espero que estés bien y nos vemos pronto.